Se vivió, imagino que se vivió, ahora lo vamos a saber bien, un escenario con una doble sensación, supongo. Por un lado, la satisfacción de poder realizar la tarea parlamentaria, aún con las dificultades que presenta la pandemia, porque hubo sesión legislativa, los legisladores estuvieron cada uno en sus lugares de origen. Y por el otro lado, el vacío de la sala, ¿no? Allí estuvieron solamente los representantes, los secretarios legislativos y el presidente del Parlamento, el vicegobernador Palmieri. Bueno, lo tenemos en línea al vicegobernador. Le vamos a preguntar si esa fue la sensación más o menos que se tuvo. ¿Cómo está, Alejandro? Buen día. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Adrián? Buen día. Saludo a vos y a toda la audiencia de la comarca.
Bueno, una sesión que, pese al distanciamiento, distanciamiento efectivo, porque los legisladores estuvieron cada uno en sus lugares de origen, duró 8 horas o un poco más, ¿verdad?
Sí, la verdad que es una sesión atípica, porque es la primera dentro de estas virtuales que ni siquiera los presidentes de los bloques han estado presentes en el recinto. La verdad que quien les habla estaba en una soledad bastante, bastante silenciosa, pero acompañado por mis secretarios, ¿no? Obviamente, en un recinto grande como el de la legislatura, totalmente, totalmente vacío, pero con la... Como digo yo, ¿no? Para bien existe este tipo de herramientas que permite tener del otro lado, en una pantalla grande, a los 46 legisladores y legisladoras de nuestra provincia, cada uno desde su localidad, desde su lugar, discutiendo y tratando y aprobando leyes importantes. Pero bueno, son cuestiones a las que ya nos hemos venido acostumbrando, pero lo escénico sí que llama la atención, ¿no? Es un recinto muy grande en el que uno está acostumbrado a que haya mucha gente, periodistas, público, ruido, etcétera, y ayer era bastante, bastante silencioso.
Y vicegobernador, una agenda bastante nutrida, todos temas de mucha implicancia, muy significativos para la provincia, pero si se nos permite, vamos por los que nos toca quizás más de cerca, en este caso la declaración de desastre económico y social para el departamento de San Carlos de Bariloche y la localidad de Dinahuapi, una iniciativa que fue enviada por el Ejecutivo, pero fue aprobada por unanimidad.
Sí, como vos bien lo decís, ¿no? Ayer uno de los primeros puntos que se trató es la declaración por ley de declarar zona de desastre económico y social al territorio enmarcado en el departamento de Bariloche, más la localidad de Dinahuapi, que sabemos que ya pertenece al departamento de Pilcanilleu. Obviamente que la declaración para poner en relieve, no hay una declaración de desastre económico y social desde allá por el 2011, casi para la misma zona, con la línea sur, cuando fue la erupción del volcán Puyehue, ¿no?
Sí.
Es un grado de declaración superior al de emergencia, que ya la gobernadora había decretado para el resto, para todo el territorio provincial, la emergencia comercial, por entender, obviamente, que esa región andina, el Bolsón, Bariloche, Dinahuapi, El Manso, todo el departamento, tienen en el turismo nacional e internacional tal vez la principal actividad económica de sustento y de fuente de trabajo, ¿no? Y si hay algo que va a tardar en regresar, lamentablemente, con esta pandemia, es el turismo, sobre todo el internacional, que sabemos que Bariloche en temporada de invierno recibe decenas de vuelos por día, no solamente de la República Argentina, sino incluso directos de Brasil o del exterior. Entonces, amerita un tratamiento diferencial. Hay otras localidades u otros lugares del interior de nuestra provincia que ya la reactivación económica y la flexibilización de algunas actividades comerciales están empezando a subsanar y a hacer girar la rueda económica nuevamente. Pero la región andina, que vive o se sustenta fundamentalmente en invierno casi absolutamente del turismo, merece un tratamiento diferencial y es lo que se planteó allá.
Y esta declaración puntualmente, ¿qué significa? ¿Qué supone para el productor o para los ciudadanos, en definitiva, ¿no? De esta región.
Bien, esto es importante tu consulta, Adrián, porque la declaración es de un grado diferencial de situación al resto de la provincia que está en emergencia, pero también como allá por el 2011, cuando fue lo del volcán, se faculta al Ejecutivo, al Ministerio de Economía fundamentalmente, a la Agencia de Recaudación Tributaria, a establecer las medidas, los beneficios, las desgravaciones, las prórrogas de impuestos o el acceso crediticio que establezca. Son medidas que se faculta al Ejecutivo a tomar, ya sí analizando cada una de las situaciones, obviamente orientada fundamentalmente a la actividad turística, pero con un grado de maniobra que debe tener el Poder Ejecutivo, ¿no? Así que en esto se analizará caso por caso pérdida de beneficios o de capacidad económica respecto a, por ejemplo, lo que fue el año pasado, un año normal, donde se analiza caso por caso y que involucra este tipo de beneficios, ¿no? Desde lo impositivo hasta lo crediticio, de asistencia financiera y un apartado importante que tiene esta ley que sancionamos ayer, creo que el tercer artículo es que en la misma ley la legislatura o el pueblo de Río Negro le pide al Congreso de la Nación que también sancione una norma en el mismo sentido, ¿no? Declarando la zona de desastre que la hace pasible de recibir otros beneficios diferenciales a lo que sería una emergencia vicentina.
Ajá. Y para esto, por ejemplo, productores turísticos tendrán que hacer algo, anotarse, inscribirse, formar parte de un relevamiento, o cómo será la dinámica una vez que se sancione la ley.
Seguramente te hablo como ex ministro de Economía y me tocó administrar aquella zona de desastre del 2011, 2012, 2013, por experiencia personal, no por esta que se sancionó recién ayer, pero sí hubo mucha relación, intercambio de información, relevamiento, inscripciones, digamos, relevamiento de evaluar con la mayor sinceridad posible la pérdida de actividad económica de cada uno de los actores, ¿entiende, Adrián? Para que los pesos que dispone el Estado de beneficio pueda llegar de la manera más fehaciente a cada uno de los actores económicos o turísticos en este caso. En aquel momento, te hablo por 2011-2012, se comparaba el nivel de facturación actual con el del año pasado, se relevaban que no hayan despedido personal en el medio, etcétera, etcétera. Son cuestiones que imagino también van a estar presentes en esta ocasión. La ley todavía está en mi escritorio para ser enviada al Ejecutivo y promulgada en los próximos días, así que seguramente tendremos novedades del Ejecutivo de la implementación, pero es un paso importante, y vuelvo a decir, no hay una declaración de desastre económico en la provincia desde aquel 2011 en la erupción del volcán.
Y vicegobernador, no le queremos robar más tiempo, pero
No hay problema.
ya que ha mencionado el tema económico y sabiendo de su experiencia en la función de ministro de Economía, ayer algo hablamos con la legisladora Ávila, pero en el ámbito parlamentario, está bien, por un lado uno dice, bueno, tenemos estos beneficios, tenemos los beneficios impositivos que se han tratado también ayer. Ahora, ¿qué se puede decir de la economía provincial teniendo en cuenta que está dando beneficios? Está bien, que no es que la gente no va a pagar, sino que lo va a pagar dentro de un tiempo, pero digamos, hoy el dinero no se lo tiene y también ha bajado la recaudación. ¿Cómo estamos con ese tema? Por lo menos en el ámbito parlamentario, ¿se discute, se trata?
Muy complejo, Adrián. Te contesto como vicegobernador y también como ex ministro de Economía y teniendo mucha relación cotidiana con nuestro ministro Luis Biber. Muy complejo y no es solamente de Río Negro, ¿no? En esto hay que poner arriba de la mesa las cuestiones. A ver, hay una actividad económica y un parate tremendo, de abrupto, porque fue de golpe, de profundo, porque fue enorme y no hubo un solo comercio, una sola industria de la República Argentina que no lo afecte, y es muy sostenido en el tiempo. Abrupto, profundo y muy sostenido en el tiempo. Es una crisis que el mundo entero no tiene, que es inédito a nivel mundial, o sea, no hay una referencia cercana para tomarlo como parámetro, y que la verdad que está haciendo mella no solamente en las economías privadas y en los comercios, en las industrias, en el trabajo de cada uno, sino obviamente que eso se traslada a lo fiscal, ¿no? A la nación, a las provincias, a los municipios. Cuando la actividad económica se detiene, prácticamente se paraliza, hay menos ventas, hay menos consumo, hay menos facturación. La facturación, obviamente, todos sabemos que genera pago de impuestos, desde nacionales, provinciales y municipales. Esos impuestos hoy no se están recaudando. No hay recaudación de parte de la nación para girarle, por ejemplo, la parte de IVA o de ganancia que le corresponde a las provincias. Las provincias no lo cobran y no lo pueden girar a los municipios, que también reciben su parte. La provincia, a su vez, no está recaudando sus impuestos provinciales. Es una cadena que, obviamente, que al que nos esté escuchando en su casa, dice, a mí me está pasando lo mismo con mi kiosco, con mi despensa o con mi supermercado, pero que le llega a todos. Con varios ceros de diferencia, en el caso de la provincia son más de 1.000 millones de pesos menos que le ingresan por mes, una caída de recaudación de más de 1.000 millones de pesos menos cada mes, abril, mayo, junio, y en esta situación hay que afrontar los compromisos de la pandemia, dotar al sistema de salud de los recursos que sean necesarios, tratar de acompañar al sector comercial, industrial, con beneficios, con créditos, y a su vez seguir pagando los sueldos y aguinaldos de una masa salarial del orden de los 3.700 millones de pesos de sueldo solo. Entonces, la verdad que es compleja, es una situación obviamente crítica y que obliga a ser austero, a ser eficiente y sobre todo a priorizar un compromiso por sobre el otro, ¿no?
Bien, y lo hemos visto, no sé si pelear, pero se ha plantado fuerte con otras provincias por la situación de Portezuelo del Viento en la defensa del Río Colorado.
Sí, la zona del Bolsón está bastante lejos del área de influencia, pero para graficárselo a quienes nos estén escuchando, Portezuelo del Viento es un proyecto de una represa hidroeléctrica para generar energía sobre la cuenca, uno de los ríos afluentes principales del Río Colorado, que después aguas abajo lo compartimos Neuquén, La Pampa, Río Negro y la provincia de Buenos Aires. La provincia de Mendoza insiste con una obra, digamos, en decisión unilateral, y obviamente que al afectar cuatro provincias aguas abajo del Río Colorado, las decisiones deben ser conjuntas. Por eso el viernes pasado nuestra gobernadora participó de una reunión con los 5 gobernadores y gobernadoras, y 4 provincias, salvo Mendoza, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires, plantearon oposición o que se cumplan ciertos requisitos antes de poder avanzar con la obra, ¿no? De que se haga un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca aguas abajo de esa hipotética presa, que ese estudio de impacto ambiental sea avalado por una audiencia pública nacional, y que se le dé al Comité del Río Colorado, al COIRCO, mayor potestad y facultad y poder de policía en esta obra. Son cuestiones básicas y coherentes, tratando de un recurso tan vital como es el agua para la vida humana y para el desarrollo económico, ¿no? Así que en esa situación se está. Obviamente Mendoza se opuso, ayer se leía, no sé si lo leyeron en medios nacionales, el ex gobernador habló hasta de que no le autorizan, Mendoza se iría de la Argentina y haría un nuevo país.
Sí.
Hay situaciones, la verdad, que extrañas. Creo que el planteo de las provincias es coherente. Bueno, hoy la situación quedó en manos del presidente de la Nación, que es a quien Mendoza le planteó que haga un laudo arbitral o una decisión salomónica sobre esta situación, en la que, repito, hay 4 provincias con una posición y Mendoza por la otra.